Se metió corriendo en el mar porque pensó que así vencería al frío y a las olas, pues el agua todavía conservaba la temperatura del invierno. Y pensó en la lentitud con que el verano se acerca al mundo, cómo se va entrometiendo en las cosas, sugiriendo el calor en pleno febrero, sugiriendo la posibilidad de bañarse en un río en un día caluroso de marzo. Y así el verano va viniendo a la vida, en una liturgia invisible para los seres humanos.
Qué bonito, Manuel. Supongo que sería domingo cuando ocurrió todo esto.
Pues fíjate, en realidad este párrafo tiene que ver casi con el cambio climático, ¿no? Porque
sí.
De repente, no sé, pero yo vivo en una desorientación calor-frío tremenda, ¿no? Y en febrero, en lo que dice ahí ese párrafo, yo lo he sentido. De repente un día caluroso de febrero o de marzo y pasas al lado de, yo qué sé, de un río y dices, pues hoy me podría bañar en este río. Yo soy muy de signo acuático, ¿no? A mí el agua es una obsesión, ¿no? Yo siempre que veo una piscina, un río o el mar, aunque sea en invierno, me entran ganas de bañarme.
Pues vamos a imaginarnos que ese fragmento de Manuel Vilas habría sucedido quizá un domingo y quizás al sol.
Bienvenidos a Los Domingos al Sol, un podcast de WeLife para Lancaster. Soy María Fernández Miranda, directora de WeLife, y en este espacio queremos celebrar el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Luz. Para ello, en cada episodio invitaremos a una de esas personas que con su trabajo y su actitud ante la vida son capaces de desprender luz propia.
Hoy vamos a conversar al sol con Manuel Vilas. Hola, Manuel.
Hola, ¿cómo estás?
Manuel Vilas nació en Barbastro, Huesca, en 1962. Durante más de 2 décadas ejerció como profesor de secundaria. En 2018, su libro Ordesa fue todo un fenómeno editorial, porque miles de lectores se reconocieron en sus páginas. Luego, con la novela Alegría, fue finalista del Premio Planeta. Manuel se autodenomina como melómano y cinéfilo, lo cual es como reconocer, de alguna manera, que es un adicto a la belleza. De eso, de belleza, está llena su nueva novela, Nosotros, con la que ha obtenido el Premio Nadal y a la que pertenece el párrafo con el que hemos iniciado este podcast. Pero no me refiero solo a la belleza de las personas, sino también, y sobre todo, a la belleza de los objetos, ya sean relojes, perfumes o llaves de habitaciones de hotel. Manuel, en este libro escribes que al lado del mar es imposible el dolor. Y por eso hoy te he traído a la playa, te he invitado a charlar conmigo junto al mar. ¿Qué te parece?
Pues es que el mar para mí es un compañero de toda mi existencia, ¿no? Es una obsesión. Yo la heredé de mi madre. Mi madre pensaba que el Mediterráneo era un dios. O sea, para mi madre solo existían 4 meses, que eran junio, julio, agosto y septiembre, porque ella era solar. Y yo heredé eso, un culto al sol que tiene en el Mediterráneo como su altar, ¿no? Su iglesia, ¿no? Entonces, estar al lado del mar en verano, en julio, agosto, en septiembre, viendo cómo el mar se ilumina, la brisa, cómo tu piel y tu cuerpo se exaltan, es una gran celebración de la vida. Entonces, claro, ante semejante celebración de esa intensidad que se deposita en tu existencia a través del sol y del Mediterráneo, pues es muy difícil no estar feliz y alegre, ¿no?
Bueno, para las personas que nos estén escuchando, voy a desvelar que en realidad donde estamos es en los estudios de grabación de Vocento. Así que es una pequeña mentira a la que vamos a jugar durante toda esta entrevista respecto a que estamos en la playa. Es una mentira, pero tú eres novelista. ¿Y qué es un novelista sino un gran mentiroso, no?
Sí, es un, bueno, mentiroso y a la vez lo que hace es profundizar en cosas que, ponerle palabras a cosas que todo el mundo lleva en la cabeza. En realidad, cuando tú lees una novela, el lector, todo lo que va a escuchar ahí o a leer allí ya está en su mente, ¿no? El amor es importante, por ejemplo, eso el lector lo sabe. Lo que hace una novela es buscar un argumento, explorar unas situaciones, en donde esta idea de que el amor es importante pues se explica, se desarrolla exhaustivamente para que el lector efectivamente esa idea primera la apruebe y la vea en toda su vastedad, ¿no?
¿Tú cómo vives el acto de escribir? ¿Como un acto hedonista o como un acto que implica un sacrificio?
Pues las dos cosas. En realidad se ha discutido mucho sobre esto, ¿no? Yo en realidad no sé hacer otra cosa que escribir. Muchas veces, a veces pienso que mi oficio es poco material, ¿no? O sea, cuando está el libro, sí, porque el libro es un objeto material, pero mientras no está, estás allí en una pantalla del ordenador, con una cosa, porque yo escribo en un ordenador desde hace ya muchos años, una cosa virtual que es tu texto, que vas mirando, sí, 70.000 palabras, 80.000 palabras, vas viendo que eso se engorda y tal, pero no haces. A mí, yo siento mucho respeto por aquellas profesiones donde hacen cosas. Por ejemplo, yo que sé, un ebanista hace un armario, ¿no? Los ingenieros pues hacen puentes, tornillos, hacen, los ingenieros que hacen electrodomésticos, los arquitectos, todo el que hace cosas que ocupan un espacio, que redunda en materia, ¿no? Entonces mi oficio es un poco a veces basado en emociones, ¿no? Y las emociones son etéreas y a veces siento esa envidia por la gente que hace cosas reales con la materia, ¿no?
Ya que citas al ebanista, me imagino que ese ordenador en el que tú escribes no lo colocas sobre un escritorio de IKEA, ¿verdad?
No lo coloco sobre un escritorio de IKEA. No me gustan esos muebles. No, creo que hay una ofensa a la vida. Todo lo que es fealdad ofende a la vida. Ya sé que esto, decir esto, pues es un poco, claro, la gente se tiene que comprar muebles donde puede y con el dinero que tiene en esto, entonces decir esto, pero bueno, yo me he comprado muebles de IKEA y tengo una estantería de IKEA, pero al menos lo sé, ¿eh? O sea, otra cosa es, que me parece triste es no saberlo, ¿no?
Ser consciente de la renuncia, quizá.
Sí.
Para la gente que no esté entendiendo este guiño, es porque la novela de Manuel Vilas, Nosotros, se dice algo muy rotundo, y es que los muebles de IKEA son la derrota del amor. Y a mí, Manuel, cuando leí esto, me recordó a una frase que decía Karl Lagerfeld, el diseñador, que él decía que llevar chándal, que era un signo de derrota.
Estoy de acuerdo con él. Yo no me pongo chándal jamás. Esto es una cosa, incluso, bueno, a veces sí que me puedo poner zapatillas pues para andar por el campo y tal, ¿no? Pero poco más, o sea, poco más. Yo si pudiera iría muy bien vestido incluso en una excursión. Es una manera de ver el mundo, en donde tú quieres que las cosas sean bellas, ¿no? Yo entiendo que la gente se quiera poner ropa cómoda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una renuncia allí, ¿no? Hay una renuncia a la belleza. Yo estoy muy obsesionado con la belleza. La idea de los muebles de IKEA, no, o sea, yo sé que, o sea, yo tengo muebles de IKEA en mi casa, o sea, porque son baratos, ¿no? Pero al menos saberlo, ¿no? Saber que no estás haciendo lo que la vida para que alcance su esplendor te exigiría, ¿no?
Dices que estás obsesionado con la belleza y eso claramente se lo has transmitido a la protagonista de tu novela, a Irene, que es una obsesionada de los perfumes de lujo, de los relojes de lujo, hasta valora que la llave de la habitación del hotel, pues que sea estas llaves pesadas de antes y no estas...
Las tarjetas estas.
Exacto.
Son feas y tristes. Como feo y triste es encontrarte en una habitación de hotel ese mamotreto de televisión. Que o sea, si tú estás de vaca, yo lo escribí el otro día en un artículo de Vocento diciendo, pero por favor, hoteleros de la tierra, si tú vas a un hotel estupendo con vistas al mar, ¿para qué robar a tu pared de la habitación del hotel un espacio tan enorme para colocar ese mamotreto que es la televisión? De hecho, esto se lo di al personaje, a Irene. Irene quiere tirar la televisión por la ventana en un hotel porque es fealdad esa televisión. O sea, si tú vas de vacaciones, lo que quieres es ver el mar, no quieres ver un telediario, no quieres ver un programa de un reality show, no quieres saber nada de la televisión, ¿no? Entonces, quitadlas de allí, poner un cuadro de Van Gogh o de Picasso o lo que sea, cualquier cosa que sea una afirmación de vida, ¿no?
Aparte de los pilotitos esos de luz que tiene las telas, las televisiones.
Yo siempre intento apagar, a veces no se pueden apagar porque... Pero es que eso no es belleza. Es decir, si tú estás en un hotel estupendo con vistas al mar. Te vas a dormir, apagas la luz y de repente se ilumina la televisión con ese piloto rojo que no hay, que a no ser que lo desenchufes no va. Entonces, sí, pero eso es feo. Además, si fuese una luz bonita, es una luz fea, es una luz, no sé cómo calificarla, ¿no? Como si estuvieras ahí en un sitio artificial, inhumano, ¿no? Esa luz roja te recuerda casi como si fueses tú también una máquina, ¿no? Te recuerda la presencia de una máquina, ¿no?
Cuando tú duermes en un hotel con tu pareja, ¿eliges el mismo lado de la cama en el que sueles dormir cuando estás en casa?
Ah, no. Yo soy muy... Bueno, mi pareja es muy comprensiva y nada más que llegamos a un hotel me dice, ¿dónde quieres? ¿En qué sitio? Porque a ella le da igual, a mí no. Y me pregunta, porque sabe lo raro que soy. Bueno, lo raro o lo complejo. Me dice, ¿dónde quieres dormir? Y yo tardo en decidirlo. O sea, porque tengo que ver. Es que todo esto tiene que ver. La vida es profunda también. Dormir en un sitio o en otro no es lo mismo. El espacio es importante. Todo es importante en la vida. Todo es muy importante. Todo. Simplemente yo lo que quiero es que la gente vuelva a ver las cosas con mirada diferente. Que no diga, pues duermo aquí. No, hombre, no. Es que igual la luz del sol por la mañana, si según dónde te va a despertar, y la luz del sol por la mañana es un enorme placer, una enorme belleza. Cuando tú te levantas y, yo qué sé, vas a correr la cortina y te da justo la luz en la cara, ¿no? Esto es un sí a la vida. Decía Nietzsche, hablaba de los síes a la vida, ¿no? Hay muchos síes a la vida que son a veces muy sencillos, como por ejemplo que levantarte y ver la luz del sol.
Hemos mencionado antes a tu pareja y voy a aclarar también que es la también escritora, sí, Ana Merino, y precisamente en tu novela, a mí siempre me encanta verlas, fijarme en las dedicatorias de las novelas, y la tuya es tan sencilla que en el fondo creo que entraña un gran acto de amor, porque simplemente pone a Ana.
Sí, no había nada más que decir, ¿no? Es una dedicatoria sobria. Tampoco quería poner el apellido, porque si hubiera puesto el apellido la gente hubiera identificado su figura pública, y no era el caso, porque yo no le dedicaba la novela porque fuese una figura pública, sino porque es mi pareja, ¿no? Además, yo estaba obligado, o sea, había muchas cosas por las que tenía que dedicarle el libro, sobre todo por una específica, que es que ella me ayudó muchísimo con la redacción de la novela y con la corrección y con lo que sí y con lo que no, todos estos procesos angustiosos y terribles de qué dejas en una novela, qué quitas, bueno, ya lo sabes tú.
Bueno, sí, yo no soy tan experta como tú, pero sí, todos los que hemos escrito libros alguna vez entendemos esa angustia.
Que la corrección es,
sí,
la corrección es la parte, y ella me ayudó muchísimo, y además también en una cosa fundamental que le pedí ayuda, que fue en el hecho de que en la novela fuese una mujer, ¿no? Y que la verosimilitud estuviese bien ajustada, ¿no?
Qué arriesgado eso de meterte en la piel de una mujer, ¿no?
Es arriesgado, inquietante. A veces no sé yo si... A veces nos están separando muchos a hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que, bueno, salvo la... Evidentemente no somos lo mismo, pero hay una cosa que nos iguala, que es que somos especie humana, ¿no? Somos seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos una sentimentalidad y venimos, pues, de lugares en la historia distintos y... Pero no veo yo que seamos continentes alejados el uno del otro, ¿no? Entonces, y por otro lado, yo también hay en mi forma de ver la vida hay un lado femenino, porque tiene que ver otra vez con mi madre, que mi madre fue muy determinante en mi vida, ¿no? Y yo tengo un lado femenino heredado directamente de ella, con una visión a veces muy femenina de las cosas, ¿no? Y por otro lado, tengo la curiosidad de escritor de querer saber cómo son las mujeres, y hay una gran tradición en ese sentido desde la Madame Bovary de Flaubert en donde hombres escritores han querido y lo han hecho con a ver cómo decir, con una empatía tremenda con querer saber, ¿no? Querer saber es el primer momento del amor, ¿no? Querer saber, ¿no? para entrar allí y de alguna manera decir esta experiencia de las mujeres, yo quiero comprenderla para empatizar con ella, ¿no?
Madame Bovary, la citas y también aparece mencionada en el libro, también Virginia Woolf, hay muchas mujeres, pero también hay un claro protagonista que es el mar del que hemos hablado antes, un mar como el que tenemos tú y yo ahora mismo delante. Descríbeme, Manuel, ¿qué ves? ¿Qué mar estás viendo? ¿Qué playa estás viendo delante de nosotros?
Pues yo veo siempre el Mediterráneo en todas sus playas y en su diversidad. Hay una cosa que a mí me obsesiona, que es si las playas del sur de España, si el Mediterráneo del sur de España es el mismo que el de, por ejemplo, el de Cadaqués, si las playas de Málaga, el mar de las playas de Málaga es el mismo mar que el de Cadaqués, el de Niza, el de Italia, el de las islas griegas, esa complejidad del Mediterráneo, que por otro lado, yo soy un fan del Mediterráneo, como atestiguo y digo en la novela, por su complejidad y porque en él se crea la civilización de la que todos somos hijos, ¿no? Es Grecia y Roma, ¿no? Y todo lo que hemos construido como civilización y como cultura viene de allí, se origina en el Mediterráneo. Por tanto, el Mediterráneo también es un misterio. Yo siempre que voy a la playa y me enfrento al Mediterráneo, me enfrento no solo al misterio de la naturaleza, sino también al misterio de la historia, porque venimos de allí.
Qué interesante. Dices también en tu novela, haces una crítica a esas personas que van de ecologistas pero luego se están cargando el medio ambiente, ¿no? Y leo un pequeño extracto. Placer y sostenibilidad, eso quieren. Entonces tendrían que quedarse en casa sin ver el mar.
Esa es una... Es decir, no podemos... En mi novela hay siempre, con toda mi literatura, hay una lucha contra la hipocresía, ¿no? Es decir, yo entiendo que haya que, evidentemente, defender el mar. Pero, ojo, porque eso significa hay que saber las cosas. La democracia ha llevado a que mucha gente quiera ir al mar. Somos hijos de la democracia. Entonces, antes nosotros no íbamos al mar. ¿Por qué? Pues porque veníamos de la oscuridad de la historia, ¿no? Si las clases medias ahora quieren ir al mar es porque ha habido una prosperidad económica, ha habido un desarrollo político que ha favorecido la prosperidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta que los análisis sean más profundos, no que sean prohibiciones sin explicar. Esas prohibiciones a mí no me gustan. Yo quiero que la gente entienda, o sea, como el turismo. Todo el mundo aborrece a los turistas, pero todos somos turistas. Todos, cuando llega julio o agosto, nos convertimos en turistas. Entonces, claro, Nos aborrecemos a nosotros mismos. Si yo lo que quiero es que la gente vea el problema en su complejidad.
Además, lo que ocurre es que en la medida en que todos vamos al mar, ir a pasear al mar deja de ser un lujo, ¿no? Porque claro, la definición del lujo es lo inaccesible.
Claro, pues si las playas están llenas de gente es porque existe la democracia, ¿sí? Y porque existe la clase media, que es la gran conquista de la democracia, es la clase media. Y por eso están las playas llenas de gente. Si tú te pones exquisito y empiezas a abominar de que haya tantas gentes en las playas, es que estás, como tú, como todos somos clase media, pues estás, a no ser que seas un aristócrata, pues estás, o un actor de cine o un futbolista, estás tirando piedras contra tu propio tejado, ¿no?
Sí. Escribes también, a propósito de esto de que hablábamos de los muebles y también de los amores, me he subrayado una frase que me ha impactado porque me ha parecido muy triste, pero me ha parecido muy, muy, muy certera, y es que los muebles se quedan cuando el amor se va.
Sí, entonces, los muebles de calidad, que hay una reivindicación de la belleza. La belleza tiende a perdurar, ¿no? De hecho, Irene está obsesionada con aquellos objetos que perduran. Los relojes de alta gama perduran, los relojes de oro perduran. Los muebles de calidad, de madera, artesanales, bonitos, hermosos, pues perduran. O sea, cualquiera tiene en su casa pues algún mueble de su abuelo, su bisabuelo, una mesilla, una mesa, una silla, lo que sea, ¿no? Una estantería. Esta herencia de un mueble hermoso, de calidad, sirve pues para enraizarnos, ¿no? Tener raíces y luchar contra la muerte, ¿no? Esa es un poco la idea que yo quería decir allí, ¿no? Entonces, claro, La vida va pasando, llega la muerte o las parejas se separan, se divorcian, pero esos muebles perduran, ¿no? Y los objetos tienen el poder de convocar la memoria, ¿no?
Sí, pero estás cayendo un poco en tu propia trampa, quizá, porque, claro, estás reivindicando la belleza de los objetos, entiendo que para que nos generen placer, pero en la medida en que esos muebles son memoria de un amor acabado, pues lo que nos dejan es el dolor, no sé.
El dolor, pero fíjate que o sea, cuando una pareja se separa, los primeros momentos son de gran dolor, ¿no? Pero ese dolor cicatriza. Yo lo digo en una novela mía que se llama Alegría, donde digo que el dolor, que la alegría es la conquista del paso del tiempo. Es decir, el dolor, cuando pasa el tiempo, se transforma en alegría, ¿no? Entonces, cuando ya va cicatrizando esa herida sentimental, va apareciendo una manera de ver esa relación hermosa, ¿no? Allí la literatura te va a ayudar, ¿no? El que lee libros sabe que el dolor se puede transformar en alegría cuando pasa el tiempo, ¿no? Y entonces ese mueble te va a ayudar, pues, a recordar que tú fuiste feliz, los tiempos de felicidad con aquella persona que aquel matrimonio, aquella unión se vino abajo, ¿no? Yo creo que el ser humano es capaz de transformar el dolor en alegría.
Hace poco leí en XL Semanal, que es una publicación que se hace también en Vocento, igual que hacemos WeLife, que Michelle Obama contaba que ella y Barack Obama habían ido a terapia de pareja. Y leyéndote me parece que estás totalmente en contra de la terapia de pareja, que crees que hay veces en que es mejor acabar con las relaciones.
La terapia de pareja para mí me parece... yo no creo en ella. Yo creo que cuando... un hombre, o sea, una pareja, sean del sexo que sea, hombres y mujeres, o la naturaleza que sea, hombres y hombres, mujeres y mujeres, me da igual, necesitan ir a terapia de pareja, lo que quieren es salvar una empresa, no una relación. El problema, vamos, es que nos pasamos la vida engañándonos. La terapia de pareja es cuando un matrimonio, una pareja, se asusta de lo que se les viene encima si se divorcian. Es decir, la división del piso, la división del patrimonio, la división de los amigos, los no sé qué, los no sé cuántos. Y entonces eso es lo que les da terror. Entonces van a un psicólogo para ver si pueden salvar los muebles, ¿no?
Sí.
Pero el amor es... Si tú vas a una terapia de pareja, es que ya está fundido eso. Ya no, eso no lo levanta nadie. ¿Cómo lo va a levantar un psicólogo? ¿Que los psicólogos hacen milagros? No. Te va a dar... No, nadie hace milagros, ¿no? O sea, se ha acabado esa historia. Hay que pasar a otra. Nada más. Y además ir además, todas las terapias de pareja se basan en una disfunción sexual. Es evidente, erótica. Es decir, ya no hay atracción erótica. Si hay atracción erótica, es evidente que todo matrimonio está salvado. Esto lo dice la novela. Habla de Freud. La novela cita todo el rato a Freud, ¿no? Parece como si nos hubiéramos olvidado de Freud. Yo entiendo que... A ver, yo el primero, ¿eh? O sea, todos necesitamos engañarnos, ¿no? Y ahí hay una lucha entre biología y cultura muy fuerte, ¿no? Entre biología y sociedad, ¿no? Entre el aparato biológico que todos llevamos en nuestra alma y el aparato social en donde todos construimos nuestra identidad. Hay una lucha frenética que es causa de muchas angustias y es por lo que la gente acaba yendo a terapias de pareja.
Sí. Bueno, aludías también hace un momento, y está también relacionado con esto, ¿no? Con las relaciones que van evolucionando, pues quizá hacia el final. Todo esto está relacionado, decía, con algo que has aludido, y es el paso del tiempo. Y he anotado otro párrafo que tú escribes en Nosotros, vinculado con el paso del tiempo, que me ha encantado, que es el siguiente. Unos adolescentes se bañaban, reían y jugaban y dibujaban un espacio futuro en donde sus existencias resplandecían, porque tenían toda la vida por delante. Ellos no saben que tienen toda la vida por delante, pensó Irene. Se sabe cuando ya no se tiene, y entonces te enfureces, te angustias y no sirve de nada. ¿A ti te angustia el paso del tiempo?
Sí, muchísimo. Sobre todo hay una edad en que ya sabes que la idea de futuro ya no está contigo. Es decir, lo maravilloso de la vida...
¿A qué edad pasa eso?
Ay, qué pregunta. Mira, no lo sé, cada persona es un mundo, ¿no? Puede pasar a los 55, a los 62, pero en algún momento pasa la conciencia de que el futuro ya no está de tu parte. Y esto reordena la vida. No es que sea una tragedia, por si lo sabes orientar bien, es conocimiento. Yo esto lo sostengo siempre, que todo lo que pasa en la vida, si lo gestionas bien, y para eso la literatura te va a ayudar siempre, va a acabar siendo conocimiento. Entonces, sí, efectivamente llega una edad en que ya la idea de futuro el futuro no está de tu parte. Entonces tienes que aprender a mirar la vida desde allí, que es también un sitio estupendo para mirar la vida. Es un poco melancólico, porque claro, cuando tú tienes 30 años, la vida está contigo y solo tienes futuro. Una persona de 30 años solo tiene futuro. O sea, tiene la vida abriéndose y diciéndole, ven, la vida le está diciendo, ven, eres nuevo y haz lo que quieras porque la vida está contigo. Eso cuando tienes 55, 60, 62, los que sea, de repente te dice adiós. Ya la vida, ya no hay futuro. Sí, puede haber algún giro de guión en tu vida, pero la biología te está indicando que el futuro no te va a acompañar demasiado, ¿no?
No te va a sorprender para bien.
No te va. Entonces, pero hay otro momento. Se abre otra ventana y esa ventana es válida también. Hasta el último minuto, hasta el último segundo de tu vida hay ventanas para abrir, ¿no? Esto es. Luego hay otra cosa importante que es no tenerle miedo a la muerte. Tenerle miedo a la muerte es terrible. Es decir, ser consciente de que efectivamente somos mortales, esto es importante también. Pero no hay que tenerle miedo a la muerte porque si no vas a malvivir.
Me da la sensación de que el mensaje de tu novela, de nosotros al final, o por lo menos yo la conclusión que he sacado es que no merece la pena vivir una vida que no sea excepcional.
Esa es la idea que yo quiero siempre y esa excepcionalidad está en tu mano, no o sea, está en tu inteligencia y en tu voluntad, está en tu sensibilidad y la literatura te ayuda a eso. En la literatura hay grandes amigos de eso, que son la literatura, la música, la justicia, la verdad, el amor, todo eso te va a ayudar, ¿no?
También pasar un domingo al sol como el que estamos pasando hoy.
Un domingo al sol te va a ayudar a celebrar la vida y te va a ayudar a que tu vida sea excepcional porque tú, no necesitas, yo qué sé, el éxito social, triunfar. No necesitas triunfar para que tu vida sea excepcional. Esto conviene recordarlo porque la gente sufre mucho con eso. Tu vida, la excepcionalidad de tu vida está en cómo tú seas capaz de verla, en la creación de una sensibilidad tuya, en saber quién eres, en profundizar en ti mismo, en aprovechar y disfrutar de las cosas humildes de la vida que son la vida. Y el mar y la luz y estar ahí sentado viendo el mar con una cerveza en la mano, eso es la vida.
Pues Manuel, vamos a hacer que este día sea excepcional. Muchísimas gracias por venir conmigo a la playa. Me ha encantado conversar contigo. Y no sé si quieres que ahora nos vayamos al chiringuito a pedir una cerveza.
Vamos al chiringuito a pedir una cerveza y a pedir unos mejillones o una gamba.
Espero que hayáis disfrutado de esta conversación al sol. Antes de despedirme, me gustaría daros un consejo de fotoprotección. Los productos que nos llevamos a la playa tienen un impacto en el medio ambiente, así que lo mejor es elegir un fotoprotector que sea respetuoso con los océanos, como es el caso de Sun Protective Fluid, de la línea Sun Beauty de Lancaster. Además, te resultará muy cómodo de aplicar, porque no es nada grasiento ni pegajoso y se puede utilizar incluso sobre la piel húmeda.